Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Hoy lunes 21 de octubre, quien les habla Margarita Torres.
Muy buenas tardes desde nuestro equipo humano Eco Integral. Saludo a todos nuestros radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. Bienvenidos a nuestro programa, deseando que vuestros proyectos y metas se hayan realizado y se sigan realizando con éxito. Quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes, quien les habla, Liliana Borsellino. Hoy, un lunes más, de 8 a 9 de la tarde, en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Recordándoles que para visitar nuestra página o escuchar nuestros programas, puedes visitar la página www.ecoleganes.org y allí podrás escucharnos en directo. Y también puedes escuchar allí, dando un doble clic a Ecohuerto Eco Integral, cualquiera de nuestros programas anteriores. Y si desean, pues, comunicarse con nosotras o enviarnos un mail, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. También recuerden que pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos a todos y a toda la comunidad italiana que nos escucha. Buonasera e benvenuti.
Buonasera.
Le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, tienda eco, mercadillo, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores. Que os pongáis en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139 con Margarita o al 689-669-849 con Liliana.
En nuestra habitual sesión de jardinería y horticultura, hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante. Hablaremos sobre las plantas que podemos colocar en esta época otoñal en nuestro huerto jardín, las plantas plurianuales. En este caso, vamos a tratar la alcachofa. Es una planta muy beneficiosa para nuestra salud. Es maravillosa si la tenemos en nuestro jardín, pero tiene unos cuidados especiales. ¿Cómo podemos plantar las alcachofas? Primeramente, tendríamos que escoger un lugar especial para ellas. Como la alcachofa es una planta que necesita bastante tiempo y va a ser una planta perenne durante varios años en el mismo sitio, debemos ubicarla a los alrededores, en un sitio que no sea necesario estar renovando las plantas en esa zona. Puede ser al fondo de una pared o cerca de una empalizada, en los alrededores. Lo importante es que tenga un sitio bien soleado y que la planta se pueda crecer y expandir a su gusto. Las alcachofas nosotros las podemos cultivar desde semilla, podemos sacar nuestros propios plantones. Más o menos a los 2 meses, cuando ya haya salido la semilla y tengan alrededor de 2 a 3 hojas, podemos sembrar ese plantoncito en nuestro lugar definitivo. El abono que nosotros tenemos que ponerle a la alcachofa tiene que ser un abono muy rico en nutrientes, porque las alcachofas son golosas con respecto a los nutrientes de la tierra. Ella necesita alrededor de un buen puñado, o sea, más o menos un medio kilo de compost bien madurado. Si tenemos una buena tierra, pues podríamos ponerle entre 3 a 4 kilogramos por metro cuadrado, más o menos sería el abono que necesitaría la alcachofa para ella crecer bien en una tierra que ya esté cultivada. Deberíamos utilizar un suelo que esté bastante mullido. Tenemos que garantizar que ella tenga un buen riego. El riego por goteo es ideal. Al principio, hasta que ella se establezca, tenemos que tener mucho cuidado con el riego, no pasarle demasiada agua porque se pueden enfermar los plantones y le puede pasar una bacteria y entonces le puede dar una pudrición. Eso sería una forma como nosotros podríamos plantar la alcachofa. La distancia del marco sería de 1 metro por 1 metro o 1 metro por 1.20 entre planta y planta. Si sacamos alcachofas de semilla, en el primer año no vamos a tener ninguna cosecha de alcachofa. Ya en el segundo año, después de haberlo plantado desde semilla, sería la forma como nosotros podríamos obtener las primeras alcachofas, nuestras pequeñas, tiernas alcachofas. Si nosotros queremos obtener alcachofas un tiempo más, acortar el tiempo para nosotros cultivar nuestras primeras alcachofas, podríamos sembrarlas de los óvuli, que son como los hijitos que nacen de una planta de alcachofa hacia el pie de la planta. Hay unas pequeñas plantitas que ya tienen su raíz y están bien desarrolladas, y eso se puede hacer una división de mata, y nosotros podemos trasplantar un óvuli, que así se llama en el jergón de los jardineros, en nuestro lugar definitivo. Y eso acorta enormemente el tiempo que nosotros podríamos ya cosechar nuestras primeras alcachofas. La alcachofa, tenemos que tener un poco de cuidado con respecto a las plagas. Le puede caer el pulgón negro. En esta época donde tenemos humedad, y a veces frío, calor, esos cambios de temperatura brusco, puede venir un poco de ataque de oidium, y nosotros tenemos que hacer medidas preventivas para que nuestra planta siempre esté sana. Y una de las cosas de la prevención sería que el abono orgánico que utilicemos tiene que estar bien madurado si utilizamos estiércol, y como prevención podríamos utilizar una decocción de ortiga. La ortiga es muy, muy buena para prevenir estos ataques de oidium. Hay un excelente producto también para la botritis, el oidium y el mildew, de la empresa Biomax, que da muy buenos resultados también en esta época. Se puede aplicar preventivamente para que no tengamos problemas con ello. Y la otra planta que también podemos utilizar y trasplantar o plantar en esta época del año para ir arreglando los alrededores de nuestro ecohuerto jardín es el romero. Una planta excelente, es un arbusto que podemos sembrar por semilla directa o podemos sembrar a través de esquejes, que sería lo ideal, y tendríamos que poner un pequeño arriete o un pequeño sector donde le dejemos un espacio a las plantas de romero, donde ellas se puedan desarrollar a su gusto. Y las plantas del romero, tenemos que utilizar también un buen abono para que las plantas tengan fuerza. Siempre tenemos que tener cuidado de no utilizar abonos frescos, sobre todo si utilizamos estiércol de ganado o de cualquier animal. Y el abono de lombriz, el vermicompost, es un excelente abono también para las plantas de romero y mantenerlas sanas. Las únicas problemas que podríamos tener con el romero podría ser algún ataque en esta época del año, algún ataque de oidium o de mildew, algún hongo que invada a las plantas, porque eso está en el aire, las esporas de eso están en el aire. Entonces lo que tenemos que tratar es de tener plantas sanas, plantas fuertes, como nosotros los seres humanos, que tengan una buena inmunización contra cualquier agente externo que pueda atacarla. Y como prevención podemos utilizar, igual como las alcachofas, podríamos utilizar los productos de la decocción de ortiga, que lo podemos hacer de forma casera. Utilizamos unos 50 gramos de ortiga para cocinarlos con un litro de agua, y con esa decocción después la colamos, y con esto vamos a pulverizar nuestras plantitas para ayudarlas a mantenerlas sanas. Estos serían los consejos de jardín para hoy.
Y vamos a agregar pues también sobre la escarola, que es también una planta muy, muy saludable, perteneciente a la familia de las asteráceas. Ella es una planta de origen geográfico impreciso. Se presume que procede del sur de Asia o de la cuenca del Mediterráneo, regiones donde se ha cosechado durante siglos.
Y de la escarola podemos decir que es un vegetal verde con mayor contenido de folatos, compuestos derivados de ácido fólico que intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, la síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema inmunitario, pues es ayudado por este ácido fólico. Para así aprovechar al máximo, se le aconseja el consumo crudo, especialmente en las mujeres embarazadas. La intibina, que es la sustancia responsable del sabor ligeramente amargo de la escarola, facilita el vaciamiento de la vesícula biliar y optimiza las funciones hepáticas, lo cual favorece la digestión de las grasas. Gracias a su elevado contenido de agua y potasio, tiene efecto diurético, de ahí que su consumo sea recomendado en casos de hipertensión, retención de líquidos, gota y afecciones articulares o reumáticas. Además de su riqueza en fibra, tiene propiedades laxantes y ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Entonces podemos decir que por su escaso aporte calórico, la escarola es recomendable en dietas de adelgazamiento. Entonces, en la cocina se debe escoger la escarola de hojas firmes, de color verde intenso, para almacenarlas, y se recomienda mantenerla refrigerada en un lugar fresquito y oscuro, libre de envoltorios que impida su respiración. Y sola o acompañada, riquísima. La puedes acompañar con lechuga y es ideal para la preparación de ensaladas verdes por el ligero sabor amargo de sus hojas que combinado con frutas y aderezos agridulces pues queda muy rico. Esta información la tomamos de la revista Salud y de verdad que es importante la escarola, consumirla en las mañanas, ¿verdad? Tú tomas un manojo de escarola, la hierves y en un caso y luego esta agua la dejas en un caso de, en este caso de cerámica, que ella se queda allí tibiecita y la puedes tomar en ayunas. ¿Qué ayuda? Esto ayuda a limpiar las cuerdas vocales, los ácidos del estómago producidos por todo lo que consumimos el día anterior, limpia la sangre y ayuda a que las personas, los niños en este caso, los niños que tienen problemas de gases o que no pueden dormir bien, se les puede dar en ayunas un vasito o cuatro, vamos a decir, un vasito pequeño de con agua de escarola. Y los adultos deben tomarlo en ayunas, porque también sirve para los dolores, tanto menstruales para los jóvenes o las mujeres, y para los adultos, el dolor de los huesos, la parte ósea, entonces tomarlo. Uno en la mañana, en ayunas, otro a media mañana y otro vasito a las 3 de la tarde, y uno antes de acostarse. De manera que esto haciéndolo más o menos por unos 9 a 10 días, pues ayuda a limpiar la sangre y todo el cuerpo óseo, pues caminaremos mejor y tenemos menos cansancio. También esto sirve para el estrés, para ayudar a eliminar parte de ese cansancio físico, mental que a veces tenemos.
Y continuamos nuestro programa con el entrevistado de hoy. Hoy nos acompaña Julio García, un guitarrista madrileño y compositor. Sus composiciones transitan entre el folclore de la música mediterránea, la música clásica y las músicas del mundo. Actualmente tiene 6 trabajos discográficos publicados y bueno, él está con nosotros el día de hoy para compartir su trabajo, su experiencia y su música. Bienvenido, Julio. Buenas tardes.
Bienvenido. Hola, buenas tardes, Liliana.
Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes a todas.
Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por atender este llamado.
Uh-huh. Julio, nos gustaría que nos dijeras cómo, nos contaras un poco cómo fueron tus comienzos en la música y cómo definirías la música en tu vida.
Bueno, la música en mi vida ocupa un lugar que casi es la vida en sí, ¿no? Yo hace poco comentaba con un familiar, jolín, no puedo vivir de la música, ¿no? Y él me comentó, no vives de la música, pero vives por la música, o sea que, y entonces bueno, pues comenzar, la verdad es que fue un comienzo curioso porque bueno, había una guitarra en casa de mis padres, que era de mi hermana, y a mí me hacía pues mucha, mucha curiosidad me provocaba el hecho de que de un trozo de madera con unas cuerdas salieran aquellos sonidos tan preciosos, ¿no? Y entonces, bueno, pues cogiéndola y encariñándote con ella y trabajando y siguiendo aprendiendo hasta el día de hoy, y mañana seguiré aprendiendo y dentro de 15 años seguiré aprendiendo.
Sí. Julio, mire, ya has colaborado en diferentes eventos con fines benéficos. Háblanos acerca de los más recientes y, aunado a ello, ¿qué te motiva a participar en este tipo de eventos y cuál es esa recompensa emocional, personal, que obtienes a cambio?
Bueno, es una pregunta muy concreta, pero una respuesta muy amplia podría ser. Uh-huh. Hay cierta gente que me ha ayudado bastante en mi vida musical, entre otras cosas por Fundación Ananta, ¿no? con Joaquín Tamames. Y entonces, bueno, pues él siempre, obviamente, que quiera contar conmigo para uno de sus actos, y encima si es con un fin benéfico, como es recaudar dinero para su programa de Colores de Calcuta, ¿no? Que están ayudando allí a la infancia de Calcuta, que tenga un poquito de más medios, digamos, médicos, ¿no? Y a nivel de educación también. Están haciendo, la verdad, una labor muy interesante allí. Entonces, bueno, si uno con su música, de alguna forma, puede aportar un granito de arena a esas causas, pues ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aparte de Fundación Ananta, lo último que hemos hecho también ha sido un concierto benéfico para ADIPO, para una asociación de discapacitados de Pozuelo, donde, bueno, pues tengo una sobrinita ahí. Y la verdad es que fue un concierto precioso con 5 artistas, con música muy variada, pero siempre desde la sinceridad del corazón. O sea, lo que llenamos el teatro Mira, que pensábamos que iba a ser un poco complicado, pero lo llenamos. Uh-huh. Y bueno, pues era un público, te puedes imaginar, pues muy heterogéneo. Había personas mayores, había niños, había mucha gente con discapacidades serias. Y bueno, fueron casi 2 horas de concierto con los 5 artistas, y en un principio pues dice, bueno, puede ser un público a lo mejor un poquito más complicado, ¿no? Pero la felicidad que yo veía en la cara de todo el público, la felicidad que había entre los músicos, no sé, fue una noche muy especial. Y bueno, pues fue cerrar el círculo ya totalmente, ¿no? O sea, estás haciendo lo que más te gusta y lo que más vida te da, que es hacer música. Con esa música estás haciendo feliz a esas 500 y pico personas que estaban llenando el teatro en ese momento. Uh-huh. Esa felicidad, ellos se lo van a llevar para casa. Los niños estaban pletóricos, pero pletóricos. Uh-huh. Y aparte, pues estás consiguiendo fondos para que la asociación pues siga con sus talleres de apoyo, con sus clases de manualidades, con todas las actividades que están llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya te digo, es cerrar el círculo del todo, ¿no? Si la música sirve para eso, pues bendita sea, y si no, ¿para qué va a servir, no? O
sea. Qué interesante. Y cuéntanos algo, ¿cómo, como músico, tú nos podías compartir, y así con nuestros oyentes, tu experiencia de cómo la música funciona como una técnica terapéutica hacia las personas que padecen diversidad, patologías, y cuáles son los resultados?
Bueno, pues yo la verdad es que ahí, digamos, en ese mundo he entrado, digamos, por efectos colaterales de mi propia música. O sea, yo nunca he hecho música o he compuesto música pensando esto va a curar, esto va a sanar, esto... Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que al ser música, que lo primero nace de la sinceridad y de la sencillez, porque yo soy autodidacta, yo no sé solfeo, no he estudiado nunca música, por así decir. Bien. Y entonces, pues está claro que yo con lo que puedo trabajar es con las emociones, con los sentimientos que a mí me están dando esos sonidos y con esos propios sonidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, cuando una música ya yo creo que sale del corazón y es sincera, pues hay veces que llega a otros corazones y a otras sinceridades, y bueno, pues se establece ahí un vínculo de energía muy, muy curioso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo por ejemplo con Posa 2, con mi segundo disco, pues de repente vi que había profesores de yoga que lo estaban utilizando, tanto para yoga con gente adulta como con niños, que había guarderías que lo estaban usando para trabajar más a gusto con los niños, para que estuvieran en un estado como más receptivo y más tranquilo, uh-huh. Fisioterapeutas que estaban utilizando mi música mientras están dando sus sesiones de masaje, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues te vas dando cuenta que dices, bueno, yo no he compuesto la música para esto, pero está claro que obviamente al primero que sana es al propio músico, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esa música a ti te vibra de cierta forma dentro y tú ves que estás teniendo cierto bien, tanto emocionalmente como físicamente incluso, ¿no? Uh-huh. pues piensas que esto le puede pasar a más gente, ¿no? Al escucharla, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Yo el otro día pues le comenté a Liliana que tenía una anécdota muy muy curiosa sobre esto, ¿no? Y precisamente con el disco de Paso a Dos. Y es bueno, pues un antiguo compañero mío de trabajo tiene un hijo con parálisis cerebral. El chaval debe tener ya como cerca de 22, 23 años. Y con el tiempo, pues, digamos, hay ciertos episodios como de crisis nerviosa en la que se puede tirar dos o tres días en las que nadie se podía acercar a él, ni siquiera a sus propios padres para la higiene, para alimentarle, para... Era como un tapón, digamos, de emociones que el chaval tenía dentro y no sabía cómo librarse de ello, ¿no? Y entonces, en un momento dado, pues él pidió la música de Julio. Él lo había escuchado y entonces sus padres se dieron cuenta que la única forma de, digamos, suavizar esos episodios agudos era con la música de Julio García. Y claro, a mí como músico, cuando me dicen eso, pues te puedes imaginar. O sea, ¿para qué sirve la música? Pues para esas cosas, ¿no?
Qué interesante, qué importante. Y me imagino que los padres, al poder tener una herramienta para poder controlar esa crisis que le da al niño, ¿verdad? Porque él es un bebé en un cuerpo ya adulto, pues entonces eso de verdad que se agradece. Y es importante, uno no sabe cómo comienza un proyecto y hacia dónde llega, porque es infinito, es infinito. Y las emociones verdaderamente no hay ni una cápsula, ni una pastilla, ningún medicamento que pueda ayudarle. A veces son estados de tranquilidad que se consiguen a través, porque la música habla, la música te conecta, la música te lleva lejos, te lleva a un infinito de diferentes circunstancias y te ayuda muchísimo.
Pero lo que sí, yo personalmente, lo que sí veo también es intentar ver esto de una forma demasiado, digamos, científica, a mí me da cierto reparo, ¿sabes? O sea, yo he escuchado gente que, pues, empieza a teorizarte un poco, que si, claro, pues, el la menor, pues, te afecta a cierto lado del lóbulo derecho, con lo cual, no sé qué, no sé cuánto, vas a segregar no sé qué, entonces, claro, trabajan, digamos, a nivel muy teórico, ¿no? De decir, bueno, pues voy a juntar todos estos factores que supuestamente están actuando sobre el cerebro de una persona o sobre tal para hacer algo que... Entonces, no sé, yo esas cosas como que soy un poco receptivo hacia ellas, ¿sabes? Me parece ya que es un poco demasiado rizar el rizo, o sea, la música es música y si llega, llega, y si no llega, no llega, pero intentar analizar ya... ¿Sabes? Hasta esos puntos de decir, bueno, pues yo meto esta onda por aquí y tal, y esto pues te va a producir bienestar. Bueno, pues te va a producir bienestar o no, porque yo, por ejemplo, ya te digo personalmente, ha habido músicas de esas que he escuchado supuestamente para relajación y tal, y lo único que conseguía era ponerme nervioso. A lo mejor es porque soy músico, no lo sé. Pero vamos.
Claro, pero por supuesto, esta parte también es una cosa de la experiencia, y tú como músico intuitivamente saca también esos tonos y esas melodías que hacen calmar esos estados de ansiedad, por ejemplo.
Y fíjate, tú acabas de hablar de la, y en mis talleres, que tengo muchísimos años dándolo a mis pacientes, ¿verdad? Lo he utilizado desde hace mucho tiempo por ayudar a curar parte del cáncer, entonces dolores, emociones muy fuertes, y comenzamos la, de manera que puedas tú controlar la lengua con el sistema nervioso, que es la pineal arriba, tocando en esa parte fonética del alma, porque a veces necesitamos buscar herramientas a ver cómo, y el la para mí es sanador, así que... No sé científicamente cómo será, pero como esto ya es parte de nuestras terapias de vida de mucha gente y ha conseguido respuesta, pues para mí es muy positivo verdaderamente, y para los que me siguen y los que están allí que han logrado salir de estados, porque parece que la música, nosotros no podemos estar sin la música. Eso es algo palpable y tangible como seres humanos.
Sí, es que, claro, tú te tienes que dar un poco cuenta, vamos, y todos los oyentes, ¿no? O sea, la música a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado presente en todas, absolutamente todas las culturas, ¿no? Y de una forma muchísimo más importante de lo que, digamos, nosotros la tenemos ahora mismo en la cultura occidental, ¿no? O sea, en África, o sea, pues hay música para celebrar el nacimiento, para la madurez, para cuando una persona se muere, para cuando una persona se casa, para cuando una persona le cambian de nombre, o sea, utilizan la música absolutamente para todo en la vida, digamos, ¿no? Para trabajar, para incluso para disfrutar, claro que sí. y nosotros simplemente lo tenemos ahí como en el apartado, digamos, lúdico, con el apartado ahí, no sé. Y vamos, o sea, obviamente la música forma parte del ser humano, ¿no?
Sí.
Yo creo, entonces, no sé,
escucha,
dejar
Julio,
una parte del ser humano como algo ahí arrinconado, lúdico, de, no sé.
Mira, Julio, yo he observado en África, y Margarita, que ha viajado a África y ha estado allí ayudando a mucha gente, uh-huh. Hemos observado, esta gente puede pasar por cualquier cosa, y siempre tiene una sonrisa y está alegre. Uh-huh. Todo el tiempo está saltando alegre y cantando. Y hace un tiempo que estuvo Mandela en una reunión donde estaban las mujeres luchadoras africanas para buscar ayuda para estos niños que necesitan también apoyo para el estudio y para tener una mejor vida, ¿verdad? Porque ellos allí tienen problemas de agua. En la reunión de la ONU estaban todos reunidos y de repente una de las señoras que viene de África, representante de África, comienza a cantar una canción y darle las palmas. Bueno, eso fue tan emotivo que toda la sala en pleno comenzó a darle las palmas y ella solo utilizó su voz.
Ah, qué bonito, qué bien.
No, bellísimo. Y nosotros estuvimos allí, de verdad que ahorita lo estoy hablando y todos los bellos se
sí,
me ponen
imagino,
de punta así.
Vamos.
Y entonces la música es importante. Es tan importante porque es igual que el sol, la tierra, el agua. Es importante. A veces la música te alegra, como también a veces te pone triste, pero sin embargo uno lo vive porque es parte de la vida, ¿no?
Sí, te conecta con las emociones.
Sí, Julio.
Sí.
En esa andadura de tu trabajo musical, y has compartido escenarios con talentosos músicos y guitarristas y cantantes. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia durante todos estos años.
Bueno, pues sería también largo de contar, porque aunque los discos han aparecido como Julio García, la verdad es que desde el primer momento Julio García tendría que haber ido acompañado de más gente en la portada del disco, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que quiere trabajar en la sombra, digamos, ¿no? Pero vamos, te puedo decir que ha habido discos en los que nos hemos juntado 14, 16 músicos. Y entonces, bueno, es una cosa muy, pero que muy bonita y muy satisfactoria cuando tú imaginas una música, la tienes en tu corazón y en tu mente, y ves que esa música, gracias a las pinceladas que van poniendo cada músico con su alma, aquello se engrandece y aquello llega realmente al 100% de su expresividad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues claro, si tienes una canción con arreglos, por ejemplo, de cuerda y en vez de utilizar un sintetizador de guitarra, pues utilizas un cuarteto de cuerda con solistas de la Orquesta Nacional, por ejemplo, pues está claro que eso va a tener mucha más vida, ¿no?
Por supuesto.
Si necesitas una flauta y te la va a tocar Javier Pasariño con su bansuri, pues
sí.
Qué deciros también, ¿no? O sea, y son tantos y tantos, o sea, no sé, creo que vamos como alrededor de las 35 o 40 personas que han colaborado con Julio García, ¿no?
Qué bien.
Y entonces, pues, ya te digo, son experiencias, todas ellas muy muy bonitas. Además, son gente, la inmensa mayoría de ellos son gente a la que yo primero he escuchado en directo y a la que de alguna forma, pues, han vibrado conmigo, ¿no? Y yo he dicho, bueno, pues, con este percusionista, por ejemplo, Nanda Kumar, maestro de tabla,
sí.
Pues fui a verle en directo y decir, me gustaría colaborar algún día con esta persona, ¿no? Me llega su sensibilidad y su forma de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente al cabo de los años, pues acabas colaborando con él, acaba él metiéndote percusión en algunos temas.
Qué bien.
Y bueno, se van cerrando círculos, ¿no? Y se van produciendo pequeños milagros que van colocando las cosas y, bueno, pues con la gente que tú quieres colaborar, al final, pues resulta que también quieren colaborar contigo, ¿no? Y es una experiencia gratificadora, obviamente para mí, pero yo creo que está bien como crecimiento de ambos, ¿no? De las uh-huh. personas que están colaborando y de nosotros.
Mira, ya, y hablando de justamente de todo esto, lo que es la música y herramienta sanadora. Bueno, nuestra asociación realiza anualmente un programa educativo, artístico y medioambiental que tiene por nombre el Mandala Sinfónico Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax.
Uh-huh.
En él se conjugan, entre otras herramientas educativas, lo que es la expresión plástica y la música. ¿Qué opinión te merece, pues, la combinación de estas dos herramientas en el desarrollo integral del niño?
Mm-hmm. Hombre, está claro que cuanto más variado y más, ¿sabes?, sea la educación de un niño, ¿no?, a lo largo de su vida y sobre todo en los primeros años, ¿no?
Mm-hmm.
Pues está claro que muchísimo más completo va a estar, ¿no? Y entonces, bueno, pues las dos cosas son fundamentales, ¿sabes? Son bases fundamentales, ¿no? O sea, Y tampoco te puedo decir mucho más.
Ya, pero que la combinación como tal, ¿te parece que ayudaría en gran medida a que eso aflorara mucho más su creatividad, aflorara muchas otras emociones a través del arte, de la plástica? ¿Sería una forma, una herramienta que complementaría muy bien?
Sí, sí, totalmente, vamos.
Nosotros tenemos en este proyecto Hermandad Sinfónico Sustentable luchando de manera que podamos unir a la gente con discapacidad, puesto que nuestra asociación, la vicepresidenta, tiene una discapacidad, ¿verdad? Y es una chica que ha salido adelante y hoy en día pues estudia medios y ella seguro que va a salir muy bien de todo esto porque lo estudia con mucho, muy de alma, está entregada a eso y le gusta todo lo que tiene que ver en el mundo de la informática. Y entonces hemos luchado para que ese mandala sinfónico se dé y que se va a dar, algún día será, donde los discapacitados, los niños sordos puedan seguir la música y podamos reunirnos aquí en no sé dónde sería, en Saramago, no sé, en alguno de que disponga el quizás el ayuntamiento, y que ojalá Julio García esté entre nosotros para ese evento del mandala sinfónico sustentable con los niños.
Bueno, estaría encantado, por supuesto.
Sí, es un proyecto que se hace año a año con mandala. Los niños hacen su mandala con hojitas secas, con cositas de los árboles, con granitos. Y entonces ellos, primero hay una obra teatral y después de la obra teatral es el mundo multicolor de los animales. Y después que ellos se han divertido, entonces ellos plasman, hacer un mandala, y el mandala constituye de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y luego anualmente hacemos la exposición que está hoy en día, ahorita en el Saramago, la tenemos allí, y entonces los niños exponen sus trabajos. Y a eso nos gustaría en algún momento, y que seguro vamos a organizar para que eso se dé, y ojalá Julio esté entre nosotros, para que ese mandala sinfónico lo llevemos con música a los niños, y sería buenísimo, sería una tarde bellísima.
Seguro, seguro.
Julio, yo sé que tu vida es la música y algunas cosas técnicas que ya comentamos antes. Me gustaría que desde tu experiencia nos cuentes algo sobre los tonos musicales y quizás esos decibelios que son beneficiosos para la salud mental. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de ello?
O sea, bueno, para la salud de la persona. Ya te he explicado antes que realmente yo soy autodidacta, o sea, tú me pones una partitura adelante y es como si me pusieras la traducción del Quijote en chino, o sea, no me entero de nada. Entonces, al ser todo intuición, ya te digo, no te puedo decir, pues sí, mira, yo compongo con estos tonos porque estos tonos...
Claro.
No, yo simplemente... de mi alma y de mi corazón salen sensaciones que intento plasmar a través de sonidos.
Sí.
Y esos sonidos me llevan a otras sensaciones y esas sensaciones a otros sonidos, pero...
Claro, sí.
¿Sabes? No...
No siguiendo partitura.
No analizo mucho más allá, ¿sabes? No,
muy bien.
Simplemente es a nivel vibracional, digamos, ¿no?
Y que eso es muy bonito, porque además que eso, que sale del alma, que no es algo que ya venga, digamos, preestablecido, sino que sale de tu propia inspiración y de tus propias emociones. Excelente forma también de trabajar la música. Yo creo que es la más idónea de lo que es la música.
Entonces podemos decir que la música de Julio García, que sale de esas emociones, del alma, del corazón, es una música vinculada a satisfacción receptiva que aflora felicidad pletórica entre niños y adultos, y es parte del patrimonio del alma para él y para todos los que lo escuchan y para todos nosotros. ¿Qué? Y daros las gracias de verdad por tener esa sensibilidad innata, porque eso se nace con ello. Uh-huh. Y por estar, por existir y por agradar y por llevar... una herramienta que, aunque por lo que has contado, ha sido sanadora para muchas enfermedades y beneficiosa, y eso se agradece desde el alma. No hay dinero que lo pague absolutamente, se agradece desde el alma, y seguro que las personas que la están utilizando, a todos los sanadores, a las personas que están haciendo yoga, todos los que están ayudando a que estas emociones de la vida sean mejor, más tranquilo, nos ayude a superar día a día las cosas que nos ocurren en el vivir, pues que esta música sea bandera para que muchos sanadores, ¿verdad?, la tomen en cuenta y escuchen a Julio García y por supuesto que lo inviten a ese trabajo sanador. Y gracias también por compartir aquí entre nosotros y entre nuestro programa.
Nada, vosotras.
Muchísimas gracias, Julio.
Julio, bueno, encantada todas de tenerte aquí y bueno, y de escuchar tu experiencia, de escuchar tu pues esplendoroso forma, tu esplendorosa forma de hacer música, que es un baluarte para muchos músicos que quisieran, como tú, pues que aflorar la música de esa manera, a través de las emociones. Así que gracias por compartirlo, por estar aquí entre nosotros, que tengas pues muy buenas tardes y estaremos en contacto seguramente para todos esos planes a futuro, que sería muy bonito poder conjugar entre ambos.
Y yo me atrevo a preguntarle a Julio, ¿sería posible, Julio, que un día te acercaras aquí a la radio con tu instrumento, ¿verdad?, musical, y te podamos escuchar, hacer algo aquí de música?
Bueno, se podría ver la posibilidad, sí.
Sí, pues sería fabuloso.
Sí, vale, pues
bueno,
lo miramos. De todas formas, muchísimas gracias a vosotras también por invitarme a vuestro espacio y obviamente a todos los oyentes por haber estado ahí atentos. Y bueno, tú estabas diciendo que la gente como que debe estar agradecida por la música, y bueno, realmente el primer agradecido soy yo, pues por ser vehículo, digamos, ¿no? Porque yo ni siquiera, yo a veces pienso que los músicos somos meros vehículos para plasmar algo que está en el aire y que de alguna forma tiene que pasar a través de un músico para que eso sea audible para el resto de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces ni siquiera, no sé, yo muchas veces pienso que ni siquiera son cosas que están dentro de mí, ¿no? Sino sí, cosas que están, bueno, pues que tú de alguna forma canalizas para que eso se convierta en algo audible, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Qué bueno que estés despierto, porque eso que acabas de decir tú es muy importante cuando una persona está despierta en conciencia y sabe que es un vehículo, que no es que es utilizado, sino que es el medio para que llegue a otros y que tengamos esa oportunidad del reencuentro, de reunirnos, y que esto sean herramientas para que todos podamos ayudar a sanar. Y de verdad, gracias por ello.
Nada.
Gracias, Julio, que tengas buenas tardes. Un
vale,
abrazo.
Un abrazo.
Muy buenas tardes, Julio.
Cantando la va llevando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dices cantando. Porque hasta el buey te lo entiende si se lo dices cantando.
Y hacemos un llamado a todas las AMPAs de los colegios públicos de acá de Leganés y pues a cualquiera de los colegios que se encuentren en Madrid para el próximo o este nuevo año escolar 2013-2014 en nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax. Pues para ello, la invitación, estamos cordialmente dispuestas a llevar este hermoso programa a vuestros colegios y a través del 689-669-849, que sería mi número, Liliana, podéis poneros en contacto y así pues podríamos acercarnos y llevar esta forma de transitar las emociones y la creatividad en cada uno de nuestros niños. Y también pues recordarle que en nuestra exposición anual El Mandala Sustentable, del mismo programa del cual estamos hablando, se encuentra actualmente en el Centro Cívico José Saramago, en Leganés, en la calle Mediterráneo, sin número, y está hasta el día 30 de noviembre. Cordialmente invitado a toda la comunidad a acercarse y a ver pues la exposición de los trabajos realizados por los niños de la Ludoteca La Casita y del Colegio Público Lepanto, así como también la exposición La Salud Ecointegral, con cada una de las presentaciones de nuestra asociación durante todo este año 2013, en las acciones en las cuales hemos estado en salud, medio ambiente, ecología y discapacidad. Así que bueno, allí tenéis totalmente expuesto todos estos trabajos. Estáis cordialmente invitados a acercaros.
Y le recordamos los cursos de alemán que ya han comenzado en el Centro de Jóvenes, en la Plaza España. Y tenemos también plazas para los cursos de alemán en el Centro Cívico José Saramago. Y para todos mis alumnos les digo lo siguiente: Viele Grüße für alle Schüler, die bei Azorbae Deutsch gelernt haben. Und für die neuen Schüler, Sie seien herzlich willkommen. Y les recordamos que en los cursos de cohuertos todavía tenemos plazas disponibles para aquellas personas que estén interesadas en participar en este curso. Los cursos se dictan los miércoles de 6 a 7 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago, y la parte práctica la hacemos intercalada en el huerto educativo que tenemos en la ludoteca de la casita en La Fortuna.
Y también de decirles que los vamos a invitar, porque pronto tendremos el segundo curso para discapacitados de iniciación a informática que editará Cristina Aquino. Así que todos los interesados podréis llamar al 618-284-622. Esto es para los discapacitados.
Y continuamos en nuestra sección de cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento, recordándoles que como estamos en nuestro segundo año aniversario, nuestro programa radiofónico Cohuertos Eco Integral, pues hoy hemos traído una estupenda receta que es una tarta de calabazas, y para la celebración de una forma muy dulce, muy sana y muy apetecible. Así que para aquellos que quieran apuntar con papel y lápiz en mano, primeramente vamos, mientras buscan las herramientas para apuntar todo esto, pues les decimos que la calabaza es muy rica en sales minerales, particularmente en fósforo y calcio, por lo que son sumamente convenientes para los casos de raquitismo, caries de los dientes y en todas las enfermedades de los huesos, además de que es un laxante natural y estimula la buena función intestinal. Pues los ingredientes para esta tarta es muy sencilla: 2 huevos, 250 gramos de harina, 1 litro de leche, ralladura de un limón, 1 kilo de calabaza que esté cocida, pues previamente la cocemos, 1 cuchara de canela, 1 bote pequeño de leche condensada y 250 gramos de azúcar. Pues la preparación. En un bol ponemos la harina, la leche condensada, la leche, el litro de leche, ¿verdad? La ralladura de limón, la canela, los ingredientes, el azúcar y los 2 huevos, todos los ingredientes en un bol. Batimos muy bien con una batidora y cuando esté todo muy bien mezcladito, añadimos la calabaza que ya está cocida y la vamos deshaciendo muy bien, ¿vale? Justo también con la batidora. Mientras precalentamos el horno a fuego medio y a continuación pues cogemos un molde y lo untamos de mantequilla y un poco de pan rallado, ¿vale? Luego pues ponemos, de que haya estado ya toda la mezcla de la masa pues ya lista de la tarta, ponemos la mezcla dentro de este bol y lo introducimos en el horno durante 1 hora aproximadamente. Cuando esté listo pues dejamos enfriar, lo retiramos, ¿verdad? Lo dejamos enfriar y lo desmoldamos, y pues lo podemos adornar con un poco de azúcar glass o con cualquier otra forma que vosotros elijáis. Es una estupenda receta, muy sencilla, y fue tomada de la página www.afuegolento.com.
Buen provecho.
Y esa deliciosa receta la podemos hacer con variantes también si queremos, y además la calabaza, les recomiendo que es una excelente verdura también para desayunar. Asadita también nos viene muy bien.
Y como el pasado 19 de octubre se celebró el Día contra el Cáncer de Mama, hoy en nuestra sección Consejos para el Cuidado de la Salud, pues hablaremos de un tema acerca de esto.
Acerca de los alimentos que ayudan a prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama es el más frecuente en el mundo después del cáncer del pulmón. Y estamos hablando de cosas muy serias. Los expertos insisten en que esto aumenta, y conforme el aumento del nivel económico coincide con el estrés, la obesidad y los malos hábitos. El cáncer de mama se registra sobre todo en personas entre 35 y 80 años. La edad es uno de los factores de riesgo que hacen que una persona sea más propensa a desarrollar el tumor, ya que conforme aumenta la edad de la mujer, se vuelve más vulnerable. Tener antecedentes familiares puede ser parte del sufrimiento, pues puede aparecer otro cáncer. No haber tenido hijos o el retraso de la menopausia son algunos de los factores de riesgo que influyen en el desarrollo del cáncer de mama. El cáncer de mama tiene que ser detectado a todas las edades, no hay edades. Hay niñas jóvenes desde 12, 13 años que se han desarrollado y hay que llevarlas al médico para que, ¿verdad?, ellas se hagan todo un estudio de manera que puedan hacer despistas de ese posible cáncer que pueda aparecer, que esperemos que no sea así, pero hay que hacerlo.
Exactamente, porque hay muchas otras factores o riesgos cancerígenos que existen en esta sociedad en la que vivimos actualmente. Hoy en día se está investigando la reacción del cuerpo humano a algunos alimentos o bebidas contaminadas por la influencia de pesticidas o campos electromagnéticos, por ejemplo, el teléfono móvil o el microondas. Además, el estrés, el consumismo o la obesidad pueden ser los síntomas definitivos para desarrollar el tumor. Llevar una vida estresante es nocivo para la salud y puede favorecer la aparición de enfermedades graves, ya que el cuerpo no es capaz de descansar y reponer los nutrientes necesarios para su mantenimiento, por lo que se hace más vulnerable al ataque de virus. Por todo ello, es importante practicar ejercicio regularmente, llevar una dieta sana, rica en frutas y verduras, beber mucha agua y evitar tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas como el mejor remedio para prevenir todo tipo de enfermedades. Recuerde que en la prevención está la clave de oro para muchas enfermedades que podemos evitar.
A continuación, pues les proponemos una serie de alimentos que debemos consumir para prevenir este tipo de cáncer, entre los cuales están los cítricos o vegetales de piel amarilla o naranja. Estos alimentos son antioxidantes ricos en beta-caroteno y vitamina D.
Y vegetales crucíferos, el rábano, brócoli, coliflor, colinabo, repollo, nabos y grelos. Todo esto presenta índole de 3-carbinol, lo que en las mujeres disminuye los niveles de un tipo de estrógeno que es el que podría potenciar el cáncer.
Y los ricos tomates que tienen abundancia en licopena, que es una sustancia que se asocia a una tasa inferior de cáncer de próstata y mama.
Comer también uvas es muy beneficioso, pero evitar el exceso de vino tinto, aunque el consumo moderado previene enfermedades cancerígenas.
El pescado es rico en omega 3.
Y las cerezas contienen sustancias antioxidantes.
Usar mantequilla en lugar de margarina es mucho mejor y es necesario pues evitar los alimentos ricos en ácidos grasos.
Consumir entre 3 y 6 tazas al día de té verde por su gran cantidad de antioxidantes.
Y las isoflavonas de soja generan unos estrógenos débiles que evitan que los estrógenos potentes estimulen las células cancerosas.
Los alimentos que contienen fibra son ricos en lignano, un compuesto que actúa sobre la testosterona, hormona clave en la aparición del tumor, y que además maximiza los efectos anticancerígenos de los ácidos omega 3.
Las setas refuerzan el sistema inmunológico y disminuye la producción de estrógenos en las mujeres.
Esto ha sido tomado de la página www.atiende.tv.
Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando. Cómo pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión.
Y continuamos con nuestra sección Sabia Naturaleza.
Vamos a hablar de la coenzima Q10 o ubiquinona. Es una grasa soluble natural presente en la mayoría de las células eucariotas, imprescindible para obtener la energía que requieren los procesos metabólicos y que participa en la respiración celular aeróbica, haciendo a la Q referencia al hecho de que es una quinona y el 10 al número de isoprenos de su estructura. Es antioxidante, estimula el sistema inmune, previene las patologías coronarias y normaliza la constante sanguínea. La ingesta de coenzimas Q10 es útil después de un infarto y en casos de insuficiencia cardíaca, de hipertensión, de hipercolesterolemia y diabetes y problemas de encías, así como para paliar los daños que causan la quimioterapia en el corazón.
Pero, ¿cuánta coenzima Q10 necesita normalmente una persona? Lo normal es que una persona produzca a diario una cantidad limitada, pero suficiente de coenzima Q10. El problema es que a medida que envejecemos, la cantidad producida es cada vez menor. Además, hay condiciones genéticas o ambientales que pueden condicionar el nivel de producción. Esto afirma el doctor Plácido Navas. Lo normal es obtenerla con la alimentación, para lo cual debería bastar seguir una dieta variada y equilibrada, o ingerir alimentos funcionales ricos en coenzima Q10 o complementos alimenticios. En la actualidad parece existir consenso entre los científicos y todo indica que una toma diaria de 50 a 100 miligramos de wiquinol, que es la forma reducida de la coenzima Q10, es suficiente.
La pregunta sería, ¿cuáles son los alimentos más ricos en Q10? El pescado azul, por ejemplo, sardinas, caballa, atún, salmón y muchos otros.
Las vísceras animales, sobre todo el corazón, hígados y riñones.
Las crucíferas, las espinacas y las semillas.
El aceite de soja, canola, ajonjolí, cacahuete y sésamo. Ajonjolí y sésamo son palabras similares en diferentes regiones.
Y podríamos hablar que los pistachos y las nueces son beneficiosos.
Además de los huevos, pero con esto también hay un problemita, que se debe saber que freír los alimentos reduce la cantidad disponible de coenzima Q10, por lo cual pues al consumir huevos podríamos optar por el huevo hervido o de otra forma, de manera tal de que pues conserven sus propiedades. Esto ha sido tomado
de la revista Discovery Salud, un artículo escrito por Francisco San Martín. Muchísimas gracias por esta información importante.
Como llama de amor, rosario, toda la luz del mundo, parece que se fundiera en ti. Debí pasar como un rumor viaje.
Y en nuestra sección Ecobio Noticias, a propósito de haberse celebrado el pasado 18 de octubre el Día de la Protección de la Naturaleza, pues hoy queremos compartir con nuestro oyente una interesante noticia, la cual se titula así: Si quieres conservar la biodiversidad, protege América Latina.
Un equipo de científicos que analizó la riqueza de fauna y flora del planeta llegó a la conclusión de que en América Latina se concentran los ecosistemas que hay que proteger de inmediato y se quiere cumplir en el 2020 la meta de conservación de convenios sobre la diversidad biológica.
El sistema natural que brinda a la humanidad aire, agua y alimento funciona gracias a 8.7 millones de especies de plantas, peces, insectos y otros animales. Pero esos seres vivos se están extinguiendo a un ritmo acelerado, amenazando gravemente el futuro del género humano, coinciden científicos.
Y en respuesta a esta amenaza, casi todos los países del mundo acordaron en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica proteger 17% de las áreas terrestres del planeta y conservar 60% de las especies vegetales para el año 2020.
Este nuevo estudio confirma la existencia de la mayoría de esos lugares, pero lleva el análisis más lejos con una mejor metodología. Hay una correlación entre la diversidad de plantas y de las de otras especies, pero también abundan las excepciones. Un bosque tropical puede tener muchos anfibios, mientras que una isla tropical, con una cantidad similar de plantas puede no tener ninguno. La mayoría de los parques nacionales y áreas protegidas existentes están a menudo en zonas remotas, áridas o inhóspitas. Y con estos nuevos datos es más fácil determinar zonas ricas en biodiversidad para protegerlas.
Esto pues ha sido tomado en la página www.canalazul24.com y recuerden proteger la naturaleza. Y bueno, con nuestra sección de desarrollo integral del niño y del adolescente, ya estamos en la tercera inteligencia
múltiple,
¿verdad? Para esta semana corresponde hablar sobre la inteligencia visual espacial, que es la inteligencia que ve la habilidad de percibir y representar el mundo espacial visual con exactitud, ordenar color, línea, forma y espacio para alcanzar las necesidades de los otros, interpretar y representar gráficamente ideas visuales o espaciales en creaciones imaginativas expresivas.
Las imágenes visuales constituyen un medio de conocer y representar el mundo más antiguo que la escritura. No olvidemos que la vista se desarrolla antes que el lenguaje, y esto sucede tanto en la evolución humana como a lo largo del desarrollo de cada niño.
No debe confundirse la inteligencia visual espacial con la vista, en el sentido de que puede haber personas con defectos, con astigmatismo, miopía o incluso ceguera, y sin embargo poseer una inteligencia de este tipo que abarca aspectos referidos al espacio y la percepción de sus dimensiones.
¿Y cómo la desarrollamos?
Pues para ello es importante animar a los niños para que utilicen recursos visuales, para que puedan encontrar sus propias formas expresivas y educar su mirada, no solo para aprender, sino para disfrutar de los goces que este tipo de capacidad visual puede proporcionar al sujeto.
Algunos de los recursos visuales que pueden ser empleados para ayudar a agudizar su visión y abrirse al conocimiento visual son
la elaboración de diagramas de flujo y organizadores gráficos que describen la estructura de los conceptos y simbolizan las direcciones de las ideas y las acciones a seguir. Estos pueden realizarse con diferentes materiales, con diferentes tamaños y colores, y con lo cual se enriquece la posibilidad visual de la representación.
Fomente que haga sus propias notas y que elabore sus cuadernos escolares que subrayados y dibujados.
La elaboración de los cuadros sinópticos y la técnica de realizar mapas conceptuales.
Motive la visualización, que es un gran recurso para fomentar la creatividad.
Y dígales que produzcan sus propias imágenes y que creen sus mundos fantásticos y virtuales con nuevos escenarios para sus películas de superhéroes.
Ayúdenlos a hacer su propia colección de imágenes, que creen sus propios modelos de dibujos o colecciones de símbolos.
Utilice esos juegos de memoria con cartas o juegos de tablero y baraja.
Esto pues ha sido tomado del libro Inteligencias Múltiples de Alex López Reyes.
Y así una vez más llegamos esta noche a el nivel de deciros adiós, pues
nos despedimos con una cita.
Bueno, sí. Podríamos quizás nos da un tiempito, sí, claro,
con
que
unas
sí.
Hermosas palabras de Wayne Dyer.
Ajá, y dice así: si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades.
Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces eres una persona inteligente.
Wayne Dyer es un escritor de libros de autoayuda muy conocido. Entre sus bestsellers se encuentra Tus Zonas Erróneas, por lo cual así nos queremos despedir con estos hermosos mensajes para reflexionar, palabras del alma.
Bueno, buenas noches a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Desde nuestro equipo humano ecointegral, desearos que todos vuestros proyectos y metas se realicen con éxito. Quien les habla, Luz y Sol, que tengan muy buena semana.
Hasta un lunes más, feliz semana para todos, feliz noche. Gracias por escucharnos y compartir con nosotros nuestro segundo aniversario en Ecohuertos Ecointegral. Por Ecoleganés, de 8 a 9 de la tarde, todos los lunes, quien les habló, Liliana Borsellino.
Y me despido con unas palabras de agradecimiento a todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Y un cariñoso saludo a todos nuestros colaboradores de Azorbaex y a todas las personas que hacen posible nuestra labor día a día. Quien les habló, Margarita Torres.
Muy buena semana.